Saludos amigos, les habla Joseph, director Les Jaim. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en su programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Les Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fue muy injertado. Para mí es un gusto estar con ustedes en este 3 de mayo del año 2020. Hemos comenzado un nuevo mes prácticamente y aún continuamos con las diferentes dificultades que nos enfrentamos día a día. Pero gracias le damos el bendito porque nos da la oportunidad de vivir un día más. Y con el hecho nada más de volver a abrir los ojos y ver el sol salir, es suficiente para darle las gracias al Todopoderoso. Amigos, como ustedes saben, Es Jaim es una escuela de pensamiento nazareno, donde enseñamos las raíces de aquello que usted llama el cristianismo primitivo, las raíces de la fe judeocristiana. Y nos dedicamos a esa misión, a llevar a las personas a conocer la figura histórica de Jesús de Nazaret, conocido en el mundo de habla castellana como Jesús, nombre hebreo Yeshua, y su mensaje, el mensaje a la luz de la vida que él tuvo en la Judea del Segundo Templo, mensaje que él construyó basado en lo que estaba fundamentado ya en la Torá y los profetas, cosa importante a comprender, mensaje que se ha perdido con el pasar del tiempo, obviamente porque a la medida que el hombre se distancia de las fuentes, pues va creando nuevas ideas y nuevos pensamientos, leyendo los mismos textos, pero alejados de lo que realmente se quería transmitir cuando se transmitió. Y nosotros en Es Jaim estamos en ese proceso de ayudarlo a usted, ayudar a todas las personas que desean conocer la figura histórica del Maestro Nazaret, sus enseñanzas y la importancia que tiene hoy, más que nunca, para el cuerpo del Mesías, estudiar la Torá y los profetas. Porque dentro de la Torá y los profetas se encuentra el fundamento del mensaje del Maestro Nazaret y sus discípulos, sus apóstoles. Y cuando hablamos de la Torá, nos referimos a aquello que usted conoce como el Pentateuco, los cinco libros que se le adjudican haber escrito Moisés, inspirado por la mano del Eterno, cuando éste recibió la revelación divina en el Sinaí. Así que, con esto es que nosotros nos envolvemos día a día. Incluso, para que tengan conocimiento, una vez que termine este programa, me estoy preparando para las 8:30 comenzar a abrir el salón de clase para los estudiantes que han sido matriculados en nuestro nuevo curso que lleva ya tres clases hoy, serían tres clases, conocido como el ABC de la Torá. El ABC de la Torá es un proyecto que hemos creado con el fin de las personas que desean conocer el mensaje que está detrás de las escrituras, pues con ese fin hemos creado este proyecto. Para las personas que se matricularon, libre de costo, porque nuestro ministerio no cobra por enseñar. Su función no es buscar que las personas hagan donaciones para ellos, para lucrarse de las personas que tienen hambre y sed por la palabra. No es nuestra misión, no es nuestro interés. Al contrario, lo hacemos porque entendemos que tenemos una responsabilidad de parte del Todopoderoso de ayudar a esta generación a recibir el mensaje desde su luz original, para que así nos encontremos todos listos para recibir al Mesías una vez que regrese. Porque el Mesías se fue en un tiempo, hace unos 2000 años, en una generación que estaba en un estado de impureza bien grande. Y obviamente llamó a esa generación a arrepentimiento, mensaje que llega hasta el día de hoy. Pero cuando Él regrese, no tendrá relación alguna con la impureza, que es sinónimo de pecado. Y esto nos lleva a preguntarnos, si él no va a tener relación alguna con la generación que practica lo que conocemos como pecado, impureza o transgresión, entonces, ¿qué demanda el Todopoderoso de nosotros? Obviamente, que vivamos en santidad. Y entonces comienza la pregunta, ¿qué significa vivir en santidad? Porque usted habrá leído en su escritura, sé santo como yo soy santo. Y las personas, de acuerdo a su capacidad de comprender, han definido la idea de santidad con ciertos estándares de vida humana basado en su realidad presente. Pero la Escritura misma define lo que es la santidad. Simplemente debemos prestar atención a lo que está escrito. Así que antes de hablar de ello, permítame mencionarle que en el calendario hebreo nos encontramos en el día 9 de Iyar. 9 de Iyar, en el segundo mes del calendario religioso. Eso significa que ya el mes de la Pascua pasó. Estamos cerca de la conmemoración del día de Pentecostés o Shavuot, dependiendo de cómo usted lo quiera llamar. Pentecostés viene de la raíz griega, que significa 50. Y Shavuot es el plural de semanas. Shavuot es la fiesta de las semanas. Y la escritura ordena que debemos contar 7 semanas, 7 Shabbats exactamente, porque el ciclo del conteo del tiempo, según las escrituras, es basado en ciclos de 7, donde el 7 es llamado Shabbat y este 7 finaliza el ciclo de 7. Muy importante conocerlo, porque el sistema construido en el mundo antiguo que el Eterno reveló a sus autores está basado en una forma de contar muy diferente a la nuestra. Nosotros contamos el tiempo de una forma muy diferente a como ellos contaban el tiempo. Por eso es cuando hablamos con respecto al humano, en qué año se encuentra, pues ahí comienzan los problemas. Porque, por ejemplo, decimos que estamos en el año 2000 y nuestra conciencia pensamos que realmente estamos en el año 2000, pero muchas personas olvidan o desconocen que se ha llegado en al año 2000, y obviamente estoy redondeando porque estamos en el 2020. Se ha llegado al año 2000 por razón de, muchas personas desconocen que se ha llegado al año 2000 por razón de comenzar a contar a partir de la muerte del Mesías, o mejor dicho, de su nacimiento. Aunque estudios recientes han demostrado que el Mesías nació, hay una diferencia entre 4 a 6 años en su nacimiento con respecto a cómo contamos el tiempo. Pero eso no es solamente importante, también es importante saber que eso afecta a nuestra forma de ver la realidad porque pensamos que vivimos en un mundo que tiene solamente 2020 años, y no es así. Adicional a eso, muchas personas, por ejemplo, estudian el calendario hebreo y notan que el conteo está en 5780. Y muchas personas piensan que el mundo tiene 5780 porque, obviamente, los hebreos basan su conteo en las escrituras y, pues, definitivamente, este es el tiempo que tiene la creación. Pero muy pocas personas conocen que cuando se hizo este cálculo lo hizo una persona, un rabino, de la época medieval, que tomó el tiempo de hacer un cálculo basado en la creación de Adán hasta el día presente donde él se encontraba, y de ahí fue que se determinó ese número que tenemos ahora mismito como 5780. A la hora de la verdad, ¿en qué tiempo nos encontramos? Pues mire, sería una gran sorpresa para nosotros saber exactamente cuántos años han pasado desde el principio de la creación o cuántos años han pasado desde que el primer humano vino o fue traído a este mundo. Son cosas que debemos preguntarnos y son sumamente interesantes y son de las cosas que tratamos de buscar, explicar y entender. Pero regresando a lo que tenemos para hoy en este tiempo que tenemos separado en PAB 550. El día de ayer, como de costumbre, estudiamos la porción que nos corresponde estudiar en el ciclo anual de estudio de Torá. Nosotros los nazarenos no hemos dejado de estudiar a Moisés, porque así los nazarenos originales, como usted puede ver en Hechos 15, hablaron de la importancia de continuar leyendo y estudiando a Moisés. Moisés era predicado en su época y se debe continuar predicando. No mirando su mensaje a simple vista como un mensaje histórico o un mensaje que habla de la vida de Israel o de la creación, sino como un libro que posee revelación de Dios, los profetas, Moisés, hasta los mismos Salmos de David, Cantar de los Cantares, los mismos escritos nazarenos, todos hablan de la revelación del Creador al humano. Y es importante estudiarlos. Si pasamos por alto esa literatura, perdemos entonces mucha de la riqueza que el Todopoderoso preparó de antemano para los que le aman. Y por ejemplo, hemos siempre escuchado el concepto de santidad. ¿Cuántos de ustedes en diferentes lugares ha escuchado decir, sin santidad nadie verá a Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que hay que ser santo porque la palabra de Dios demanda que seamos santos? ¿Pero qué realmente es ser santo? Porque usted va a encontrar que cada grupo religioso, cada secta religiosa, para mí no es una palabra mala, se le ha dado una connotación negativa en este tiempo presente porque obviamente las palabras cambian su sentido y por eso es importante regresar a las fuentes para entender su sentido. Para que tenga una idea, en el libro de los Hechos se dice que Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, era la cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Significa que esa palabra es mala? Es lo más mínimo, amigo. Es un grupo dentro de un grupo grande de personas que siguen ese ideal. Y muchos grupos sectarios presentes que siguen la fe del cristianismo o la fe del judaísmo, dependiendo de cuál de las dos practiquen, definen la santidad basado en sus creencias. Sin embargo, la escritura cuando vamos al principio, vamos a ver que el Todopoderoso define lo que es realmente santidad. Y esto se encuentra en la parashá que estudiamos ayer. Ayer estudiamos una sección doble de la escritura. Obviamente esto ocurre cuando no hay un mes número 13 en el calendario hebreo. En el calendario hebreo ocasionalmente se le añade un mes adicional para hacer que el sol y la luna guarden esa simetría en el funcionamiento del cálculo del tiempo adicional a eso, para que también el mes de Nisan, que es el mes de la primavera, el mes donde se celebra la Pascua, quede en la temporada exacta de la primavera para que la cebada pueda estar madura en su tiempo. Recuerde que cuando el Eterno, o mejor dicho, le menciono, cuando el Eterno creó el sistema y inspiró al hombre a escribir sobre el sistema, dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 14, que el sol, la luna y las estrellas harían una función muy importante en lo que respecta a contar los tiempos, las ocasiones y las estaciones, los días de encuentro, todo. Así que usted va a entender entonces con esto por qué en el calendario hebreo se añade un mes número 13, cosa que no existía antes. Ahí vemos que podemos entender que hay también deficiencia en el calendario hebreo. Y obviamente, cuando conocemos la historia, sabemos que el calendario hebreo que tenemos hoy es un arreglo que se hizo para poder el judaísmo o el judío sobrevivir en la diáspora luego la destrucción del segundo templo. Pero eso sería tema para otro momento. Dado que no se encuentra un mes número 13, pues hay porciones de la Torah que hay que unificar. Y en el día de ayer la porción que se estudió es doble. Doble en el sentido de que se estudian dos porciones en un solo día cuando regularmente se estudia uno. Y esas dos porciones se titulan Ahareimot y Kedoshim. Ahareimot significa después de la muerte. Y esta narra los sucesos después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes entraron en el lugar del santuario, entraron al santuario, en el lugar santísimo, y ofrecieron una ofrenda no autorizada en estado de embriaguez. Ahí el Eterno le prohíbe que no podían entrar en estado de embriaguez al lugar santísimo, no prohibiendo la escritura que consumiesen bebida, sino que debían ellos mantener una posición de autoridad, una posición correcta ante el Creador. Y vas a encontrar en esa porción que le sigue, que es Ahareimot, donde se llega al lugar más, al tema más importante de todos los temas encontrados en los cinco libros de Moisés. ¿Sabía usted que el Pentateuco es un libro levita? ¿Sabía usted que Moisés era levita? ¿Sabía usted que Aarón, su hermano, que es su hermano mayor, era levita y los hijos de Aarón eran levitas? Cuando decimos que la Torá es un libro levita, es que la Torá está construida con mentalidad sacerdotal. Por consiguiente, cuando usted va a leer la Torá, tiene que tomar en cuenta que la inspiración divina, aquello que usted conoce como el Espíritu Santo, que la definición de Espíritu Santo es inspiración divina, es la ayuda que Dios le envía desde el cielo al hombre para que pueda andar en sus caminos. Lean al maestro Nazaret en Juan, que dice que yo me voy y vendrá el Consolador. La palabra es Menajem en hebreo. Y se llama Consolador porque va a asistir al humano en esta función de andar en el camino de Dios. Pero no solamente eso, que también se llama el Espíritu de la Verdad, Ruach Emet, porque ayudará también al humano a conocer la verdad. Así que la definición que tenemos hoy en día del Espíritu Santo es muy diferente a como se entendía en la época de los escritos sagrados. La inspiración divina venía del cielo y ésta se posaba sobre el hombre para ayudar al hombre a hacer la función que le correspondía, en el caso de los profetas, poder entender el mensaje divino, en el caso de Moisés y los que también asistieron a Moisés en componer lo que tenemos hoy, los cinco libros, en crear esto que llamamos hoy los escritos sagrados. Y cuando decimos que la Torá es un libro levítico, es decir, un libro levita, es que su autor primeramente es levita y los que ayudaron a su autor a componerlo eran levitas. Esto es muy importante porque cuando tienes eso en mente y lees el texto, vas a ver todo, donde quiera vas a ver lo que llamamos la huella, el blueprint del levita envuelto en el mensaje. Cuando usted estudia el huerto del Edén, Y lo que se relata allí sobre la caída del humano y lo mira con una mentalidad levita y lo que hacían los levitas en el santuario, vas a ver que guarda perfecta similitud. Esa es una de las cosas que estamos estudiando en la ABC de la Torah. Entendiendo eso, el libro del centro de los cinco libros de Moisés es el libro de Levíticos, que habla de la función que debían hacer los sacerdotes en el sistema que el Eterno creó dentro de la realidad que los israelitas vivían en ese momento. Y dentro de ese libro de Levíticos, el capítulo central, el tema central de ese libro de Levíticos, es el día conocido como Yom Kippur, el día de expiación. Día, que dice el texto en el capítulo 16, en adelante, que Dios repararía o limpiaría las impurezas que se adhieron, lo que pasa es que no la puedo pronunciar bien, las impurezas que se pegaron al santuario, consecuencia de las acciones del israelita. El día de Yom Kippur se expiaba, se limpiaba al israelita de los pecados realizados en todo el año, pero también al santuario. Y una cosa muy interesante que debemos tener en mente y conocer, por eso es que le digo que es un libro levita, que el libro de Génesis nos presenta al principio la creación como un santuario. Usted va a encontrar que la Torá te presenta que cuando se construyó y se inauguró el santuario, hubo una fiesta de 7 días. Se construyó y se levantó el santuario en 7 días. Una cosa muy interesante, porque Génesis nos presenta que la creación también fue un producto de 7 días. Génesis nos presenta que el humano fue puesto en el huerto del Edén para cuidarlo y para guardarlo. Las dos palabras hebreas utilizadas ahí son las mismas que se utilizan para el servicio que el levita debía realizar en el santuario. Y esto es bien importante, porque entonces cuando entendemos lo que representa el tabernáculo, que es un microcosmo del universo entero en el que vivimos, podemos comprender que el mensaje que está detrás del texto es que las acciones del humano, las rebeliones del humano, ejemplificado en la vida del israelita y la creación que está ejemplificada en el santuario, las acciones del humano traen consecuencias sobre toda la creación. Y había un día en el año que el Eterno había determinado bajo el sistema que estudiamos dentro de la Torá, que Él limpiaría esas impurezas para preservar el perfecto funcionamiento de la creación, o es decir, del santuario. Ahora, ¿qué función hacía el santuario dentro del sistema? Que es la pregunta que debemos hacernos para poder entender la función que hace la creación y podamos nosotros entonces ubicarnos realmente en lo que significa vivir en este mundo. El santuario servía como el medio a través del cual el israelita, o mejor dicho, el sacerdote, porque él era representante del pueblo, podía acercarse a Dios al punto más cercano permitido. Y usted va a encontrar que en el capítulo 16 de Levíticos, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, que es el lugar que representa el trono del Eterno, el trono de Dios, porque el arca de la alianza representa el trono de Dios en la tierra. El punto más cercano a Dios estaba prohibido su acceso en cualquier momento, dándonos un mensaje muy interesante el texto cuando miramos el libro de Génesis, específicamente cuando Adán es expulsado del huerto del Edén. Ya Adán no podía acercarse a Dios como en aquel entonces podía. A igual vamos a ver que después de la muerte de los hijos de Aarón, hay una restricción de acceso a Dios. Ahora, ¿podía solamente el sumo sacerdote entrar una vez al año para realizar el ritual de purificación del santuario y purificar al pueblo de Israel por sus transgresiones? Sobre esto y qué representa dentro de la creación, verdaderamente el tiempo no nos va a dar para hablar sobre ello. Pero una cosa muy interesante es que solamente el sumo sacerdote tenía contacto con Dios en lo que respecta cara a cara, porque tenía acceso al trono, una vez al año, con el único fin de restaurar una relación que estaba condicionada a un espacio particular, hasta el lugar santo. Obviamente hay muchas cosas que me encantaría y desearía poder compartir con ustedes, pero no puedo. Ayer tuve 2 horas y media en la mañana hablando sobre esto y en la tarde 1 hora y media prácticamente, no, mejor dicho, 1 hora. Así que estamos hablando que hoy estoy en 30 minutos tratando de resumir 3 horas y media de clases. Sí, porque los Shabbat, los sábados, este servidor del Eterno se dedica a enseñar. Y estoy prácticamente todo el día enseñando. Las pausas que tomo son para descansar. Y también aprovechar del día, porque el día de reposo es un día de descanso, es un día donde le agradecemos al Eterno la proporción que nos dio en 6 días y el cuidado que tiene de nosotros. Pero regresando al tema, el sumo sacerdote, que era el elegido por Dios para ser el representante del pueblo, solamente podía entrar una vez al año. Y no para conversar cara a cara con Dios. No para tener una relación de padre, hijo o ser humano y creador y ser humano. Que no fuera simplemente una expiación o un proceso de limpieza. Esto es sumamente importante porque nos habla de la deficiencia que tenía ese sistema, aún así haciendo su función particular. Y claramente los nazarenos en una de sus cartas hablan de que el sistema no era el fin en sí mismo, sino que era simplemente el sistema fue creado con el único fin de hacer una función hasta que llegara el Mesías. Y usted va a encontrar que el autor de Hebreo también valida esa idea, dando a entender que el sistema no era perfecto en sí. No estamos diciendo que Dios no sea perfecto, pero Dios sabía que la función que iba a hacer el sistema no era para siempre, era simplemente hacer una función hasta que llegara el tiempo determinado de realizar la perfecta función que él había creado en su inteligencia divina desde antes de la fundación del mundo. Y este sistema no permitía que la purificación de la persona fuera permanente, es decir, que la transgresión cometida y la limpieza de esta transgresión fuera permanente, fuera borrada y no fuera otra vez, hubiera conciencia de esa transgresión. Esto es importante porque usted va a ver que el autor de Hebreo dice dos cosas muy interesantes. Primero, que la muerte voluntaria del Mesías trajo consigo un efecto muy, muy, muy importante y determinante en la relación del humano con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la Torá nos enseña, basado en la función que hacía el sumo sacerdote, entendiéndolo a la luz de lo que el libro de Génesis nos quiere expresar al principio, que antes de que ocurriera la transgresión, el humano tenía una relación íntima con su Dios. Es decir, Dios hablaba con el humano, lo vemos en el libro de Génesis. Y cuando decimos hablaba con el humano, nos estamos refiriendo a un acceso de cercanía, a una relación perfecta. A partir de entonces, el humano tenía que, al haber sufrido ese daño, el humano comenzó a recibir comunicación divina a través de intermediarios. Lea al autor Hebreo, muy interesante al principio cuando habla sobre eso. Pero eso no era el deseo del Eterno. Los profetas profetizaron que vendría un tiempo donde todo el pueblo de Israel, si aceptaba voluntariamente esa oferta del pacto, Jeremías 31, iban nuevamente a gozar de una relación con el Eterno. Lo que el autor dice, todos me conocerán desde el pequeño hasta el grande, hablando que desde la persona más sencilla hasta la más educada que entrara a ese pacto, podría tener una relación con Dios. Una relación que los nazarenos enseñan que es de padre e hijo. Muy interesante. Obviamente el texto dice que es para Israel, pero una cosa muy interesante vemos en la historia del pueblo de Israel y es que los profetas profetizaron que las naciones también participarían de una bendición similar al recibir el mensaje de la luz de aquel que es luz a través de sus mensajeros, que serían en este caso los apóstoles del Mesías. Y esto es muy interesante porque vas a ver que en los escritos nazarenos se muestra por la historia narrada que las naciones también se le abrió la puerta para ser bendecidos en esta oportunidad de entrar a un pacto cuya función primordial en esta era es establecer una relación entre el humano con Dios, cuyo fin es llevar al humano a la era venidera, donde todo volvería a ser lo que fue al principio. Si vas al libro de Génesis, mirarías y te darías cuenta que al principio el humano vivía en perfecta armonía con lo creado. No había razón de un día de expiación porque no había desbalance en la creación. No había transgresor en la creación. Y el creador, bendito sea, podía relacionarse con su creado. Tanto es así que dice la escritura que el humano creado poseía algo de Dios, un alma. Alma que en estos momentos nosotros estamos mal utilizando, cuando perdemos el fin y el propósito por el cual fuimos creados, conocer al Creador. Y es bien interesante que el autor de Hebreos dice que la muerte de Yeshua el Mesías y su eventual resurrección trajo consigo algo muy interesante en la vida del ser humano. ¿Y sabes cuál es, amigo? Se le dio ahora a toda persona que participa de esa bendición, de ese regalo de Dios, la oportunidad de accesar a su Creador, es decir, de poder tener una relación con su Creador de padre a hijo. El pequeño o el grande, es decir, desde la persona más inocente que no tiene tanto conocimiento de las Escrituras hasta la persona que tal vez estudia mucho. Todos podrán relacionarse, es decir, todos podrán conocer a Dios. Y mire qué interesante, amigo que me escucha. El profeta en Jeremías 31 dijo que esto era para la casa de Israel y para la clase de Judá. Pero también otros profetas dijeron que las naciones serían bendecidas a través de Israel. Y claramente así lo fue, porque vamos a ver por la historia narrada de los nazarenos, que a través de un judío llamado Yeshua de Nazaret y sus discípulos que eran judíos, las naciones recibieron el mensaje y la invitación de entrar a esta bendición que se llama el nuevo pacto. Pacto donde el Eterno pondría en cada ser humano que así voluntariamente lo aceptase su espíritu para ayudarlo a vivir una vida de santidad. ¿Pero qué es santidad? Yo estaba diciendo ayer, en los minutos que me queda de programa, en la tarde, que nosotros tenemos un concepto de santidad bien diferente a lo que realmente la Escritura expresa lo que es santidad. Y ayer hice un ejercicio muy interesante y lo comparto con ustedes. Vamos a ver, en vez de ver la santidad como una palabra religiosa, vamos a mirar la palabra santidad como ser diferente. ¿Y por qué como ser diferente? Dios dice, yo soy santo, sean santos como yo soy santo. Si tú comparas al Dios de Israel con los dioses que tenían nación en ese momento, el Dios de Israel era muy diferente. Las naciones servían a los dioses por temor a ser castigados por ellos. El Dios de Israel pedía que Israel lo sirviera para establecer una relación a través del servicio. Y eso es muy importante. Así que, definiendo esta idea de santidad como ser diferente, entonces, cuando el Eterno le dice a cada persona que quiere tener una relación con Él, luego de participar de esa bendición de la purificación que creó el Mesías para aquellos que aceptan el mensaje, obviamente, entonces tenemos todos nosotros una invitación a ser diferentes. Ser diferente al mundo que nos rodea. El mundo tiene una forma de proceder sobre cada asunto en la vida. Y el Eterno dice, ustedes no pueden ser igual que ellos. Por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de lo que es la santidad en el Código de Levíticos. El versículo 13 del capítulo 19 dice, no harás extorsión a tu prójimo ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Mire qué detalle más interesante. No debes extorsionar a tu prójimo. ¿Cuánto vemos en el día de hoy que hay mucha extorsión? ¿Cuántas personas trabajan por un salario y se les retiene lo que cobran? Cada vez yo veo cómo personas dicen, trabajé y hasta el día de hoy no se me han pagado las horas extra, por decir un ejemplo. Si usted es patrono o usted dirige una empresa y usted quiere ser diferente a los demás, al mundo que le rodea, haga lo contrario. Págale a tiempo a sus empleados. Eso lo define usted como ser santo. Es decir, eso lo hace usted diferente. Con esto nada más podemos resumir 3 horas y pico de clase, amigo, en 30 minutos. Ya el tiempo no me da, así que tengo que cerrar el programa de hoy por este momento. Pero le pido al Todopoderoso que lo que he compartido con ustedes en 30 minutos haya calado en lo profundo de su corazón y usted pueda entender que la Escritura contiene perlas, tesoros, hermoso mensaje cuando nosotros atrapamos el fin de ella, que es revelarnos el corazón y la mente de Dios. Les hablo Joseph y me despido hasta el próximo programa de Derech Hashem, el camino de Dios. Que tengan una excelente semana. Shalom.